I'm losing power, man.
We're looking.
I'm losing a lot of power.
Yeah, we're looking into it. We're pushing.
Oh, fuck's sake.
It's all looking good. Power units, all looking. See the power loss.
I'm losing power, man. I'm losing power. How can you say it's good?
You've lost the toe. You've dropped back to the toe. Sorry.
Man, I'm losing power. Look at my straight line. I'm losing 3 seconds per straight. The engine is gone, man. I'm losing 4 seconds per straight.
Keep going. We're doing all we can. We're looking at it. Fail. Fail. Five. Power units looking good from our side now. All good for you.
Yeah, I think it's fucked.
There's 20 laps to be. 37 remaining. Still a long way to go.
Amigos, compañeros, entusiastas de la Fórmula 1. Desde el archipiélago japonés, transmitiendo en vivo. Bueno, no se vive ni en directo, sino ya está grabado el programa, pero aquí estamos entrando de nueva cuenta a otro episodio de su paddock chacotero. Bueno, yo ya hice mi presentación, me adelanté, pero bueno, ¿quién sigue? ¿Quién hace segunda?
Pues desde aquí, desde Ciudad de México, Kiko Ron, un fuerte abrazo para todos y para todas.
Eso, chingado. Venga.
Ahora, y desde el cuatro veces heroico, aquí el Blue Shark, de antemano, como este podcast se grabó un día martes, o sea, 10 de mayo, una felicitación a todas las madrecitas en su día. O sea, no, eso se oyó muy feo. A todas las mamás en su día, para evitar problemas.
Pues sí, también se oyó feo, pero no importa. Venga, felicidades a todas ellas, de parte de los integrantes del paddock chacotero. Y en especial a la mamá de nuestro piloto favorito, por el amor de Dios, no va a decir que no. La mamá de Don Checo Pérez. Felicidades, señora, en su día. Y a mi jefa también, no hay que olvidarse.
¿Cómo que a mi jefa? Nuestra jefa, condenadote. Sí, por ahí mismo que estamos y salimos, dijera que...
Y que corrón a la de usted, por lo que soy medio feo, pero bueno.
No, también mi mami ahí que vive allá en Morelos. Un fuerte abrazo.
Ahí está. Pues bueno, señores, el fin de semana pasado pues tuvimos gran premio en la Miami Beach.
Miami. Soy más bonito,
en la Miami. Oye, mi sangre, que tuvimos carrera en Miami Beach. Entonces, pues hay muchas cosas que comentar desde el viernes que empezó todo el asunto, sí. Y las cosas que sucedieron en carrera, cosas que sucedieron en calificación, y hay bastante tema para el chacoteo. Pues ustedes digan, señores, ¿con qué empezamos?
Pues vamos a iniciar con que, pues literalmente Miami fue considerado como el jet set, o mejor dicho, el Gran Prix Mónaco, pero de este lado del mundo, en el cual pues se juntaron, pues hay un poquito, unas poquitas estrellas nada más, como unas 400, y todo el mundo quería sacar, pues obviamente, una rebanada de ese grandísimo pastel llamado, pues Gran Premio de Miami. Y pues entre muchas celebridades, pues bueno, vimos a las hermanas Williams. Si no vimos a las hermanas Williams, vimos ahí a un montón de actores. Luego vimos a la Andretti que andaba juntando firmas para un pliego petitorio.
Sí. No, andaba pidiendo ahí, pues, no
pues,
sé.
Pues no creas, yo creo que unas, ¿qué te gusta? Unas 5 o 6 fiestecitas. Sí, se las organizó el Andretti para, pues ya sabes, para contentar a la gente, conocer a los dueños de los equipos. El Gunther Steiner ahí también hizo su parte, pues viendo toda la situación de Haas, y luego se fue a ver la serie W, ahí estuvo chacoteando con todas las pilotos, o las pilotas, no sé cómo
las
se diga, la verdad.
Todo el asunto, sí.
O sea, ahí estuvo chacoteando, se tuvo que literalmente que resguardar una que otra palabra. Y pues bueno, es qué bueno que los jefes de los equipos pues vean esta división y que obviamente tengan pues obviamente más empuje y los reflectores que se merecen pues la serie W. Otra cosa, queridos y estimados compañeros, Kiko Ron.
Creo que sí, tuvo un muy buen escaparate el Gran Premio de Miami. Hubo efectivamente esas celebridades. Yo destaco que tal vez muchas de esas celebridades no coinciden con los mercados de la F1, porque se veían en las entrevistas que hacían las cadenas europeas, donde hasta confundían si el Bonnie era Kat o la tenista era basquetbolista, etcétera, etcétera. Pero creo que estuvo bastante bien. el relacionamiento que tuvieron las escuderías creo que fue el indicado. Empezó a generarse el lobbying entre las nuevas escuderías que andaban por ahí y las que están por firmarse para los siguientes años. Por el otro lado también vimos cosas muy, muy interesantes o muy chistosas desde los motociclistas tomando fotografías en el puente, que todo el mundo estábamos ahí. Nos daba mucha risa eso de que estaba todo clausurado, pero el poli ahí echando foto. Y,
sí.
Y también pues la inauguración donde invitaron a todos los pilotos, no estuvo Alonso, no sé por qué no estuvo Alonso. Y pues en el caso de Checo, pues por ahí, como bien comentaste, es Blue, estaba ahí haciendo venio con la gente de Pirelli. De Pirelli.
Sí, Alonso no llegó porque estaba igual que Pérez.
¿Qué Checo?
Estaba, pero literal, ¿ves que se partió el queso en bicicleta? Pues ya sacó un nuevo cuadro y en lugar de hacerlo en Europa, lo quiso hacer en Miami. O sea, abrió una tienda de sus bicicletas allá, especializadas allá en Miami. Y sí, la verdad, bastante bonita, pero creo que son $5,000, una cosa así vale la bendita bicicleta.
Sí,
está tremendo, no sé qué aleación le puso, que sí está bastante padre. Y hablando de aleaciones, pues el único arroz en el frijol, o el único frijol en el arroz, pues para mí yo creo que fue el asfaltado del circuito, no sé qué piensen ustedes.
El pavimento, señores, sí, quién sabe ahí qué chistosito, qué muy modosito, se le ocurrió pegarle una lavada con spray, con diésel para quitarle el alquitrán al pavimento. Bueno, el alquitrán, muchos se preguntarán qué es el alquitrán, algunos lo conocemos como chapopote, pues esa ungüento negro pegajoso que es lo que mantiene coherente el asfalto.
Y pues es lo que le da el color característico, ¿no? Al asfalto, casi.
Y el
casi
negro, y aparte es lo que le da también el agarre a la llanta.
Pues ya ves, querido y estimado carnal Kikorrón, pues no falta el correctito que diga que el alquitrán, como los fumadores, ¿no? Ya ven que en las cajetillas dice de alto contenido de nicotina y alquitrán, aquí pensaban que era lo mismo, y que pues obviamente, literalmente, pues se necesita del alquitrán para tener el agarre. Ya saben, la gente correctita para el medio ambiente y todo eso, pues digamos que cuando vio el tercer carro ahí estrellándose, que por cierto, Checo y Max casi se revientan, los dos ahí en el famosísimo principio muro de Red Bull, pues se empezaron a levantar las quejas, y ya hasta que llegó Sainz y mole, y luego llegó
Ocon
y mole. Entonces
Ocon,
sí.
Ocon besó ahora sí la barda de Red Bull. Y sí, fue una zona bastante crítica para los pilotos. Efectivamente la pista, creo que el foco era la pista, y aunque las otras áreas de entretenimiento y de gradas que tiene el Miami lo hicieron perfecto, inclusive la zona esta donde están los botecitos y la
marina falsa.
La marina falsa creo que estuvo excelente.
Todo mundo caminando sobre el agua, haciendo el milagro.
Sí, sí. Del milagro, sí.
Pero la parte esta del pavimento creo que sí hay que mejorarlo, y lo van a mejorar, ¿no?
Pues sí, obviamente es el primero, ¿no? O sea,
sí, claro.
Al hacerlo la primera vez, pues salen un montón de detallitos, ¿no? Y que tienes que empezar a corregir con las siguientes ediciones del Gran Premio, que es, creo que tienen contrato por 10 años, ¿no?
Es correcto. Y, por ejemplo, otra de las cosas que vimos durante la carrera, querido y estimado escucha, pues también es el casco de Sebastián Vettel, que decía que si no hacemos algo con el cambio climático para el 2026, en lugar de Fórmula 1, van a llevar submarinos F1. Y sí, aquí en el 4 veces heroico, estamos a 41 grados a la sombra, o sea, imagínense, está duro lo del cambio climático.
Pero ahí pues los cascos, todos los pilotos creo que le echaron para adelante en la creatividad de los cascos, ¿no? Creo que fue de los de los grandes premios donde hubo más tipos de cascos y
más
y
variedad, ¿no?
Más variedad. Ejemplo, el Bottas, la pareja
hizo
de
cuatro cascos.
Ahora
¿no?
sí que sí, hizo, tuvo, ahora sí que para aventar, para
de jueves, día por casco.
Día por casco y hasta kart, de ahí le han de haber puesto uno para,
sí,
para
manejar. Su novia
fue la encargada de diseñar los cascos. No faltó también el correctito, ya sabe, aquí le pegamos parejo a todos, que dijo de que era una, pues cómo decirlo, que era como que una falta de respeto el que haga cambios a cada rato. Y así como que es como si te pusieras la misma ropa toda la semana, pero pues bueno, cada quien con su, con su desorden, pero pues bueno, hay X. Yo creo que el casco que más llamó la atención fue el balón de Lando Norris, que se veía botanísima.
Ah, está increíble, estuvo excelente.
A mí me recordó a los Harlem Globetrotters, lo puse en Twitter.
Sí, sí.
¡Oga! ¡Oga! ¡Atención! ¡Atención!
Muy bueno. Bueno, nada más faltaba que los Harlem Globetrotters hubieran aparecido y hubiera sido eso. No, hombre, la cerecita ahí, del pastel, ¿verdad? ¿Verdad de Dios? Y,
oye, bueno, espérame, no hay que dejar de lado nuestro querido gitanísimo Don Ricky Rick, que salió con su foto de Ricky Rick Pet Detective. Salió
sí,
con
cierto,
su foto y sí, toda la cosa, botanísimo. Sí, pues en lugar de ponerle Pet Detective, le hubiera puesto mejor Career Detective, a ver dónde chingados dejó la carrera, porque hasta la fecha, quién sabe dónde dejó todo
ya.
El.
Ya, yo creo que Daniel. Richardo, yo creo que ya le leyeron la carta a Richardo y Richardo dice: bueno, pues Estados Unidos no está tan mal, ya hemos comentado. ¿Cuántas veces hemos querido del famoso gitanismo de Ricardo? O de Richardo, del Danny Rick. Y que bueno, pues esto da a la par de que pues los dos prospectos de McLaren, o que ya los firmaron, que son Colton Herta, perdón, y Patricio Howard, pues bueno, ahí van peleando el lugar. Nada más que ahorita en el Gran Premio de Miami llegó el señor Andretti y pues ya está, pues literalmente se juntó con el señor Brown y ya le dijo: ¿cuánto por el piloto? Porque no le puedo decir de forma chacotera cómo es el asunto. Y el otro dijo: pues pues Nel. Y ya cuando empezó a ponerle ceros al chequecillo, pues ya así como que le cambió la mirada. Y después las declaraciones del señor Zak Brown, que Colton Herta puede hacer, pues ahora sí que de su carrera lo que él guste y quiera mandar, pero el que es inamovible es el señor Patito Howard.
Sí, ese está amarrado ahí.
Ya ese pato ya.
Bien por él.
Pues sí, pero es que pero también estamos de acuerdo, también trae tres o cuatro patrocinadores, así como
pesados.
Pesaditos ahí, el Oxxo no deja mentir. Y espérate que ya llegue Oxxo con todo odio, vaya. Y sí, va a pues, ser un tremendo patrocinador. Decía,
lo que te decía yo de la, ¿cómo se llama? La temporada pasada, los Garza García, por ahí, tienen que sacar las empresas a darle promoción internacional.
Ahora bien, el Miami ya puso, ahora sí que, como decimos acá, la vara alta para los otros venues de, como es Cota o como es Las Vegas. Y creo que se debería de esperar muchísimo de Cota, y, o sea, más de Cota, y ahora sí que un explosivo Las Vegas, ¿no? O sea, si se vio celebrities de este lado, debería de triplicar en celebrities esta parte, ¿no?
Esto, no, imagínate, no, déjate los celebrities, ¿cómo van a rodar billete ahí en esos casinos?
Hablando de celebrities y hablando de rodar billete, la Fórmula 1 acaba de hacer un gasto de más de 400 millones de dólares. O sea, nada más compró un pedacito, literal, así como una casa de Infonavit, para los que estamos acá en México, de un terrenito de la avenida principal o del famoso strip de Las Vegas, para hacer el paddock, literalmente, o sea, la experiencia de F1 paddock. Yo la verdad, híjoles, pues
le salió barato, te diré,
Yo
si
soy
lo,
de
si
la
lo
idea
compró
que
en el
sí,
Mero Strip, sí. Le salió vara, Si lo compró ahí, más o menos donde está el Caesar Palace, Y el otro entre el César Palas y el Velayo, en esa zona
no,
de ahí.
No, no, está buenísima esa zona.
Le salió barato, te soy sincero.
Yo creo que ahí algún, perdón por la expresión, pero si es algún terrateniente que todavía debe de existir la familia, pues ahí tengo, güey, un terrenito ahí que se pone, se renta, pero pues ya no creo que lo vaya yo a rentar. ¿Cuánto me das ahí de cuates, no? Ya le hicieron la propuesta. Bueno, está bien, te lo voy a vender porque pues es la Fórmula 1.
Déjate, te lo vendo porque es la Fórmula 1, pero me das un palco vitalicio.
Ah, claro.
Y ahí amarra.
Sí, o sea.
Seguro. Pero no,
tremenda situación y tremendo derroche de billete. O sea, imagínense si el deporte motor pues no ha tenido pues crecimiento de un tiempito para acá.
El músculo financiero, no, sí, tremendo. Sí,
la plataforma de inversión ya está, nada más falta generar y hacer cultura de Fórmula 1, porque pues obviamente uh-huh. los americanos están muy abocados a los óvalos, a Indy y todo eso. Entonces creo que este mercado es bastante interesante y poderlo mover hacia las reglas y hacia la lógica de Fórmula 1.
También debemos de tener en consideración que también se van por el old mighty dollar, o sea, van por los dólares.
Totalmente de acuerdo.
Sí, claro.
Ya no hay perdón por la expresión, no es mala contestación, pero pues es que el mundo, por desgracia, se mueve para allá arriba, por desgracia.
Sí, es Brasil, México y Estados Unidos.
Los tres ejes. Y hay que meterle una fuerte inversión. El país que quiera tener en Sudamérica un gran premio debe de tener una inversión
pero
multimillonaria para poder tenerlo, o sea, porque no está fácil.
Pero la rentabilidad es muy alta, o sea, ya se dieron cuenta todos. O sea, si tú le inviertes y haces un buen venue como lo que vimos, hay alta rentabilidad. La derrama
y lo promocionas.
La derrama que tuvo Miami fue increíble, o sea, muy buena.
Sí, además el grupo Hard Rock, pues claro. Obviamente sigue contando el billete, pero tremendamente.
Mira, vamos a ponerlo fácil, ¿no? En tres días que duró el evento, ¿no? ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuántas personas dijiste que entraron? 250 mil personas, vamos a ponerle así tranquilamente. 250 mil personas entraron en 3 días a ver el Gran Premio de Miami. Ponte que así, bajita la mano. Yo creo que hay un promedio que se haya gastado cada persona $100. Simple multiplicación, 250 mil por 100, ¿cuánto dinero es? Échenle números. 250 mil por 10 son 2 millones. 2
millones,
y medio,
25 millones.
25 millones de dólares. ¿Y tú crees que una persona se gastó $100? No. Señores, si había gente ahí en esa, había un palco VIP, hasta con terraza VIP, con asadores y playita y alberca, y que la entrada solamente costaba $5,000. Si es que échenle números. O sea, ¿cuánto se llevó Miami en esos 3 días? No,
ya quitando gastos de administración y pagos y todo
sí,
eso.
Sí, ya todo.
Te llevó como 400. No, lo que tenía estimado no, entre, más, cuatro, entre 400 y 450 millones declarados, estamos de acuerdo.
Sí, para claro,
que no haya declarado. Ningún problema. Sí, claro, de modo que. Vaya, usted sabe cómo se mueve este asunto.
Entonces, claro. Entonces dime si no es negocio, billetón. O sea. Dime si no es negocio, güey.
Y era lo que comentábamos, o sea, Las Vegas, o sea, para. Ya no Cota, o sea, el Circuit of the Americas, pues ya, o sea, sabemos cómo está el asunto y cómo se mueve y estos dos mercados que tiene tanto el latinoamericano como el propio de Estados Unidos. Y Las Vegas, pues bueno, si alguien se pone trucha desde vuelos, pues imagínate, desde vuelos charter a calle, que llegues en avioncito privado hasta
es que ya lo sabes,
el Guajolotero Express, o sea... Y los que te llegan a carretera y todo eso, se saben.
Es que, por ejemplo, para Cota, hay vuelos que salen de Monterrey charter.
Sí.
Eso
sí,
yo
sí,
lo
sí.
sé.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y te venden el paquete de 3 días.
Sí, mucho regio va a Cota. Muchísimo. Sí,
por, y es que le sale más, creo que le sale más barato y más cerca.
El problema
está
de
más Cota, cerca, sí.
El problema de Cotas es la parte de hospedaje. No
hospedaje.
Hay que andarle haciéndole al... al buscador, porque ni en el Motel 7 o el 6,
en el Motel 6,
no hay hospedaje, entonces sí te cuesta muchísimo trabajo, y luego se colapsa lo que son los, el viernes y el sábado, se colapsa el centro de ahí de Austin. Y,
sí, de Austin, sí.
Y no, se saturan todos los restaurantes, o sea, falta más infraestructura en Austin, entonces creo yo que deben de apuntalar esa parte si es que quieren estar al nivel de lo que va a ser en el futuro Miami y Las Vegas.
También estamos de acuerdo que igual Austin está ahorita haciendo ese tipo de infraestructura. Bueno, ya pidió permiso a la Liga de Fútbol de Estados Unidos o la MLS y ya les otorgaron su franquicia de fútbol con la condición de invertir en infraestructura. O sea, porque más adelante quieren ellos tener, creo que el año que para el siguiente mundial quieren tener ellos un par de juegos. Entonces, pues bueno, tener esta situación y esta posibilidad. Ahora
mira, espérame, te voy a decir, hablando de infraestructura, ¿tú sabes cuál fue el problema que tuvo aquí el Fuji, la pista cerca del monte Fuji, aquí en Japón? El problema fue que había transporte, el transporte era muy limitado. Entonces era costaba mucho trabajo ir hasta el Fuji Raceway. Entonces, ¿qué hicieron? Pues mejor se movieron hacia donde está a Suzuka. En Suzuka te llegan tres líneas de trenes, más aparte te llegan los autobuses que salen desde Nagoya, desde que salen de Mie, que vienen desde Osaka. O sea, está muchísimo mejor comunicado Suzuka que Fuji Raceway.
Oigan.
Entonces, ¿qué le convenió? O sea, pues, vámonos a Suzuka.
Está muy bonita la clase de administración. Está muy bonita la clase de administración y de turismo, pero ya vamos a regresar a la
sí, señor, vámonos. Vámonos a la práctica número uno de una vez. Sí.
Está bonito. Vamos a empezar con la así uno. Como que está bonito la clase de administración, queridos y estimados amigos.
Lo relevante sí. En práctica uno, como se empezó a ver. Un Charles Leclerc que inició con 1.31, giró 26 vueltas. Aquí se empezaba a visualizar el buen trabajo de George Russell. En la práctica número uno giró a 23 y se quedó en el segunda posición. Y abajito, pues, como siempre, Max y Checo haciendo su plan de trabajo, donde giraron 14 y 22 vueltas. Pierre Gasly con 27 vueltas y ahí andaban. Y los Ferrari, pues, obviamente estaban en esta cuestión del tuneo, ¿no? En la práctica 1.
Yo creo que Red Bull en prácticas 1 sale, aquí en el 4 veces heroico se le dice mamasear. O sea, a echar rostro. A mí me ha dado esa impresión, o sea, de que van y hacen las vueltas y toman los datos sabidos y por haber, pero como que no le meten, o sea, en la práctica uno literalmente nada más sueltan el carro a que estire las cuatro llantitas para ver qué onda. Y los otros están desde el primero haciendo todo, bueno, tanto así que hubo carros que creo que no salieron, ¿no?
Sí.
Entonces sí.
Sí, sí.
Y en la práctica 2, pues lo traigo a colación porque en la práctica 2, después de ese buen desempeño de George Russell, él se coloca en primer lugar en las prácticas 2 con 18 giros. Después ya empiezan a modular Ferrari con 21 vueltas con Charles Leclerc.
Sí.
Checo se mantiene dentro de la lógica de plan de trabajo.
Del rango, sí.
Con 19 vueltas. Y ya empiezan a visualizar 1.29, unos 30, que era prácticamente la lógica en las prácticas. Y luego, pues, empezamos a ver a un Hamilton que si puedo, no puedo. Y entonces, pues, vimos a un Hamilton en cuarta posición en práctica 2.
Y ahí que no hay, y también en práctica 2 también hay que ver que Verstappen tuvo un problema ahí.
No salió.
Creo que con la dirección, ¿sí? no podía girar el carro.
Ahí como que lo querían amonestar y no, pero pues, obviamente no giraba el carro.
Casi tuvo un choque, creo que con Stroll. Stroll sí. Creo que le pasó cerca.
Sí, es correcto. Y ya en la práctica 3, pues el ministro de defensa, mexicano ofensivo. Se va, se va a una. Ahí es parte del análisis. Vean cómo había potencia dentro de las prácticas. Con 1.30.304 giró Sergio Pérez con 21 giros y luego le Charles Leclerc con 23, haciendo 1.30.498 y obviamente Max ya ha recuperado de lo que bien comentó Red con 20 giros con 1.30. Y don Fernando Alonso ahí venía, ¿no? Venía en cuarta
posición. Con su tractor.
Y ya vimos, y en la última práctica, o en la práctica 3, ya vimos cómo pues este sueño de don Russell y don Hamilton pues se van bajando, ¿no? De los tiempos. Ya le metieron.
¿Cómo de que estos sueños y se van bajando?
Bajando y luego los Russell.
Pero ya Russell ya bajó al piso 17 y don Hamilton 15, ¿no? Pero ya con los tiempos de 1.31, ¿qué pasó?
Yo creo que Mercedes como que ilusionó mucho a la gente y eso estaba puesto en Twitter de que ya había regresado y que ya habían quitado el porpoising y que ya habían hecho, pues hay que ser completamente reales, o sea, trabajaron con tanque medio y con tanque medio vacío o medio lleno, como usted lo quiera ver, y ya cuando tenían que meterle segunda velocidad, pues ahí es donde, pues literalmente vieron otra vez la realidad del asunto Mercedes.
Te voy a decir lo que pasó en esta cosa, porque lo platicamos inclusive con el Sensei Nimmerborn. La gente de Mercedes, en su afán por buscar una solución para los problemas que tiene, encontró la solución, pero no supieron cómo demonios le hicieron. Por eso fue que solamente en esa práctica la libraron. Cuando la volvieron a tratar de replicar lo que hicieron en práctica 3, el mismo seteo para carrera, nada, boom, no lo hicieron.
La famosísima serendipia, ¿no? O sea, que lo descubres de chiripazo.
Es que fue chiripazo.
De hecho,
es lo que estamos comentando.
Traían la referencia también de los Williams. Uh-huh. Que también Albon estaba marcando buenos giros y entonces ahí es donde bien comenta Red, o sea, hay un momento en el cual como que no supieron dónde estaba la fórmula.
Le menearon a algo,
sí.
Les dio y después, ¿y qué le moviste? No me acuerdo.
No sé.
De ese típico de yo apreté todos los botones, no sé qué me pasó.
Sí, por eso hay... Yo creo que tienen que revisar toda la memoria técnica de qué hicieron en cada una de las partes para poder diagnosticar y podérselo llevar a Barcelona, creo yo.
Ahora mira, te voy a ser sincero. Todos los motores de última generación tienen una computadora. Todas las computadoras esas tienen un sistema de códigos que va guardando toda la información.
Es como una toda caja esa información, negra, ¿no?
Es la caja negra de los aviones.
Como
¿no?
la caja negra, sí, igualito. Entonces, toda esa información que tienen, ellos la tienen ahí guardada. O la cosa es sacarla y leerla. Ahí está la bronca. El descifrar en qué momento, en qué situación, en qué instante fueron los que hicieron los ajustes para que el carro jalara.
Lo que pasa
es que...
es
el problema.
Lo que pasa es que no tienen gente experta para descifrar todos estos códigos que bien comentas, Red. O sea, vean la cara de Toto y de todo el equipo. Váyanse a la historia y vean
el
pit de Mercedes. Todos con un incógnito de qué pasó.
Así como
no
que
sabemos, y ya.
Todos volteándose a ver, ¿y qué le moviste? No sé.
Sí, es el típico de, como el meme de las dos muñequitas que se están viendo cada uno así de que, ¿y qué le hiciste? No sé, dime tú.
Sepa.
Y sí,
ese fue el problema. Ese fue la situación que sucedió con Mercedes, ¿no? Trataron de replicar lo que hicieron en práctica 2, en práctica 3, donde práctica 2, donde marcó el mejor tiempo Russell, lo trataron de replicar en la práctica 3 y bolas no les dio.
Sí, pero es que también hay circunstancias como los tanques llenos, hay otras circunstancias como pues ya la adrenalina cambia, etcétera, 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 etcétera.
Los compuestos, sí, la duración de las llantas, la temperatura ambiente, la temperatura de la pista, la humedad, son un montón de situaciones, vaya.
Y además de que no cuadraron los horarios, o sea, no había, los horarios fueron disparejos de tal manera que no podían correlacionar las temperaturas o la humedad versus lo que estaba haciendo, ¿no?
Igual, otra de las situaciones fuera de pista, es que a Mercedes, pues obviamente le volvió a llegar el memorándum de Ben Sulayem, diciendo que por favor, de la manera más atenta, no joyería, por favor.
Pero exagera Hamilton, o sea, entiendo que es como que su forma de levantar la mano y todo eso, y creo que, no sé cuántos...
Tres relojes.
Y pues, yo digo que no va, o sea, y más por siete campeonatos, creo que debes de ser el ejemplo...
Tomarlo más a la ligera.
Hombre, no debes, pero no está ahí de niño caprichoso y entonces me pongo, no sé cuántas cadenas se puso el señor.
Pues nada más le faltó la cadena del perro.
No, la cadena de oración de las señoras de la capilla, porque pasó.
Sí, no, no.
Cosa que con Russell está, vaya.
Excelente.
Parece que él es el 7 veces campeón del mundo. O sea, sí, él es el que está metido, es el que está aquí, acá.
Mesurado.
Tiene que salir porque tiene que hacer imagen también, ¿no?
Mesurado.
Que lo conozcan, etcétera, etcétera.
Inteligente, sabe qué decir, a qué momento. Vaya, parece, el de la experiencia parece Russell. No es la verdad.
No está ansioso atrás de backstage en la inauguración del venue. Estaba platicando ahí con Lando y con Russell. Estaban bromeando, pero son bromas, las clásicas, muy a la ligera, muy padre, pero eso habla de un George Russell que
se siente bien,
pero ya le está poniendo la medida a Hamilton, o sea, esa es la cuestión, y por eso, pues ahí hasta la BBC ya estuvo levantando la mano, ¿no, estimado Red?
Sí, en el último reportaje que hace la BBC sobre el resumen de Miami, dice, bueno, es que está bien, dice, pero la verdad es que Russell viene y viene pisando fuerte, como diría Alejandro Sanz.
Sí, la verdad de Dios que sí. Cosa que, por ejemplo, en Red Bull uno pensaría que estuviera esta guerra de egos, y al contrario, Pérez y Verstappen, de apido, con toda tranquilidad, van de arriba para abajo.
En el podio, Max le pregunta ahí, oye, ¿cómo le fue a Checo? Y le dice, no, pues nos fuimos en cuarto. Y dice, chin, qué mala onda. O sea, ahí se ve la camaradería y lo amigo que están haciendo.
Por supuesto, estimado, escucha, Max ocupa un lenguaje más chacotero que, oh, Dios mío.
Es correcto.
La típica de ¡cu! Hasta ahí le voy a dejar.
Entonces, de ¡cu! Ándale.
Sino como decía Álvarez Guedes, ¡ño!
¡No!
Pero ya en la calificación, pues ya vimos el manotazo que dieron los Ferrari, ya se subieron al 1.28, 796 de Charles Leclerc, que quedó en la primera posición. Carlos Sainz me dio gusto, ya vio cómo
se puede.
y se subió al
bueno, también se subió al muro de Red Bull, y se metió un chingazo, ¿no?
Sí, pero fue el primero se repuso.
Fue el primero, pero se repuso.
El chiste es de que se repongan. Ejemplo, Ocon ya en carrera, se lleva...
El trabajo de Ocon.
Lo de Ocon es de villano de película.
No, se llevó los dos ejes. El pontone, el vinil de Red Bull, se llevó todo, hasta creo que Marshalls ahí.
Le cobraron hasta la sonrisa.
Espérame,
se fue,
pero es que imagínate la clase de fregadazo que se mete.
El impacto fue impresionante.
Hasta quiebra el piso porque le dan piso nuevo.
Sí. Uy, entonces,
lo que habíamos comentado al principio, o sea, de que. Oigan, ¿y cómo se ha asfaltado esta cosa? Y es cuando les hacen las especificaciones y ya, en la noche reasfaltando todo.
Sí, la curva 17 famosa, estaban ahí donde estaba el muro de las lamentaciones, mejor conocido como el muro Red Bull, y ahí estaban metiendo
el... ¿Sí? Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, los Ferrari se ponen en primera y segunda posición, arrancan la línea de partida. Atrás, uh-huh, atrás los Red Bull. Con Max y con Checo. Y obviamente el que me gustó que estuviera ahí levantando la mano es Don Bottas. O sea, con tremendas bototas, hizo...
Hombre, Don Bottas las pelotas.
Se metió en un quinto lugar. Ahora sí, mire, lo que es la historia y la vida, ¿no? Quinto, sí. Valtteri, sexto, Hamilton.
Luis.
Sí.
Y por cierto, por ahí decían los desde el paddock de Mercedes, oye, ¿y si contratamos ese Valtteri?
Bruto, dijera aquel.
Sí, y pues uno de las escuderías que se fue hacia la baja, pues fue McLaren, ¿no? Junto con Aston Martin al respecto de...
Yo creo que lo de McLaren fue más glamour y sí, más fiesta, y por uh-huh, eso ya no, ya, o sea, como que se desconectaron de lo que realmente era el Gran Premio de Miami.
Digo, ¿sabes no, desde por, cuándo, ¿sabes desde las cuándo se desconectaron?
Desde las ombligueras.
Desde que salieron con este Corbin, ¿cómo se llama el? ¿Es ni, el del Late Show?
Ni idea.
¿Corbin?
Ni idea, creo, pero sí.
No me acuerdo cómo se llama así. Desde ahí, mira, out, fuera.
Sí,
totalmente fuera de lugar, ¿no?
Pero ahí ya se, o sea, la gran conclusión es, te concentras, tienes buenos resultados. Te así disipas, es. Pelas.
Sí. Pelas, chiras, sí. Pelas, güey.
Sí. Igual Aston Martin no salió desde el pit lane.
Sí, ¿sabes por qué?
Que habían encontrado, pues sí, bueno, yo sí, no tenía... pero los escuchas, ¿no? Entonces échale del ronco pecho.
Ahí va. Lo que pasa es que ambos tanques de gasolina marcaban temperaturas fuera de lo normal. Entonces lo que hicieron fue regresarlos en la vuelta de formación. Los ingenieros llamaron a ambos carros otra vez a los boxes, le sacaron toda la gasolina, revisaron todos los sensores, notaron el problema que había y los volvieron a cargar de combustible. Y eso es como si fuera antes de carrera, no lo puedes hacer. Entonces, ya quisiera todo el procedimiento completo ese de revisar los tanques de gasolina y volverles a cargar otra vez el combustible, empieza desde pit lane. Por eso fue que fueron los dos automóviles.
Ah, yo pensaba que me ibas a decir que le iban a poner hielo en el tanque de gasolina para bajar la temperatura.
No, tenían un problema con uno de los termopares ahí.
Bueno, y hablando de sensores, pues ya sabemos todo lo que le pasó al pobre Checoso Pérez, que unos dicen que fue porque fue el conejo malo, que fue el Bad Bunny, o si no, otros dicen que fue el papá. Entonces, pues bueno, ahí se hizo una mezcolanza tremenda.
Se juntaron las situaciones.
Pues sí, y aún así, pues después de que, bueno, usted querido, si me escuchó en el radio que ponemos antes de iniciar el podcast, pues la letanía jarocha que se aventó el señor Pérez es digna del chacoteo del paddock, ¿eh? Del paddock chacotero.
Es que no queda duda de que Checo nos escucha. Gracias, Checo.
Y no se vale que Bert le diga a Checo, no, pues aquí en el panel no se ve nada, o sea, todo está normal. Pero si estoy perdiendo potencia, dame potencia, o sea, era lo que estaba gestionando Checo al respecto, porque estaba con esa disputa con Carlos Sainz, entonces,
¿Te imaginas que Corrón que le hubiera dicho, Bert, pues tómate un Red Bull?
Sí, para que te levantes.
Sí se mete a pitch y sí le mete dos cascazos el Checo, pero sí, no, pero fue tremendo, o sea, no, sí, yo creo que hasta ahorita sí le sigue diciendo a los ingenieros todo el árbol genealógico, desde Adán y Eva hasta los tataranietos.
Al final de la carrera, Horner se disculpa con Checo y le dice, oye, ¿sabes qué? Disculpa porque no te dimos la potencia y las prestaciones para que pudieras luchar.
Y no solamente Horner, ¿eh? En entrevista con la televisión holandesa, Marco dice lo mismo.
Sí.
No, es que
Marco con Pérez porque, ajá, la verdad, la cajetearon los ingenieros, o sea,
Marco sabía del potencial y que pudo haber pasado a Sainz y tuvo su oportunidad, nada más que el sensor sobrecalentó los benditos neumáticos y fue que no pudo pasarlo, que detener bien el coche era 1-2 Red Bull con una mano en la cintura, después del safety car.
De hecho, los promedios de velocidad entre
los más altos eran Red Bull.
Entre Ferrari y Checo promediaron 212 y Max 213. Y el, no sé si se dieron cuenta que en la recta que medía 1 kilómetro 284 metros, vean uh-huh. cómo alcanzaban, o sea, las velocidades que traían eran impresionantes. O sea, llegaban pues, al final, muy padre, la verdad.
Checo marcó 326 o 336, no me acuerdo.
Llegó a 333. Yo le vi 333. Estaba por ahí, Blue, 333, 334, por ahí al tope.
Y Verstappen venía 2 o 3 kilómetros abajito de Checo.
Sí.
Y ahora les voy a decir algo, ¿eh? Uh-huh. Y eso lo comentan aquí en Japón. El motor Honda no está al 100, lo están dosificando, cosa que no creo que Ferrari esté dosificando ahorita su motor, lo está teniendo al máximo.
Acuérdate que ya le cambié, ¿a quién le cambiaron unidad de potencia? ¿A Sainz?
¿A Sainz?
Sí.
Ya se quemó la primera, y Red Bull no se quemó, lo único que se quemó fue el sensor ese comprado en China, ya le dijimos a nuestros amigos de Steren que les manden unos con una buena soldadura de estaño, y vámonos.
Sí.
Creo que Binotto lo que ahorita debe de estar trabajando ahí con todos los ingenieros de Ferrari es cómo vamos a mantener la potencia en las siguientes 8 carreras.
Que son las más demandantes, ¿eh?
Es que ese va a ser el problema mayor. O sea, Ferrari tiene la consigna de bajarle temperaturas a muchos de sus sensores, porque si no, en una de esas va a ser un doble DNF.
Sí, date cuenta,
es al tope de tecnología.
Date cuenta que los problemas que ha tenido en las últimas 2 carreras Leclerc por llevar el auto al máximo es temperatura.
Sí, sí.
Ahí se las dejo de tarea.
Entonces, pues los giros o la carrera estuvo con las lógicas que se tenía que estar trabajando, donde Ferrari y Red Bull iban a tener que estar pegándose ahí entre el 1 y el 4 posición. Obviamente venían el siguiente segmento, que a mi punto de vista creo que hay que resaltar otra vez la excelente carrera de George Russell y también la de Ocon, porque después del trancazo, ponerse... No,
¿te metió?
Subirse a un octavo está padrísimo.
Ojo con Ocon, porque ya se echó de enemigo a toda España, ¿eh?
Sí.
Hace el hecho en el medio de toda España, así de que, oiga, tiene que cubrir la posición para Alonso. Y lo único que dijo fue, no. Y eso, y no lo defendió. Y el otro así como que.
Va a tener la misma lógica como cuando estaba trabajando con Checo. Sí. Y ahí, acuérdense de ahí los roces que hubo y todo eso, pero nuestro ministro mexicano, pues obviamente siempre ha sido muy polite y calladito, y entonces se fue, pero no sé si Alonso se me enfrasque.
Vaya a ser tan...
No, sí, en una tan, de esas se enfrasque, sí. Le mete el primer derechazo y ahí lo vamos a ver al pobre Bocón, lo vamos a ver de parte trasera al piso.
Pero está dando resultados, o sea, le sumó al PIN 4 puntos en la octava posición y Alonso, pues obviamente se quedó en onceava posición y no sumó.
Por una penalidad de 5 segundos.
Dos penalidades de 5 segundos. Uno por el choque con Gasly y la otra por andar recortando la pista y ganando ventaja.
Y pues el que aprovechó, ¿quién fue? La albóndiga de Granaditas.
Albóndiga.
Albón se coló ahí en novena posición, suma 2 puntos. Y obviamente, pues, el quiebre o lo interesante que pudiera ser lo de la competencia, pues obviamente cuando Gasly y Lando, o Lando y Gasly, pues se pegan, ¿no? Se pegan y generan un...
Doña Karma haciendo su trabajo.
Claro.
Y, oye, literalmente hasta la llanta salió volando.
Sí, sí. Doña Karma hizo su chamba, vámonos, órale.
Y los comisarios, los Stewart, ha sido que... ¿Entro o no entro? Ya no falta el de mayor experiencia, ¿no? Espérense que llegue el oficio y ahorita entramos.
Sí.
Sí, no, llegó el oficio como una vuelta después, ¿verdad? Pero pues llegó.
que también destacado el cambio de llantas de Checo, ¿no? O sea, fue de Checo, de los más rápidos y obviamente...
Fue el más rápido, creo, ¿no?
Fue el más rápido, sí.
Sí. Sí,
pero no le rápido. Pero no le dio el
no le dio la potencia.
Yo creo que la preocupación más grande de Red Bull
mantener el cuarto,
la presión más grande que tenía todo el equipo era de que se hubiera roto el carro de Checo.
Sí,
entonces ese tipo de situaciones lo sintió un poquito más pues tuvieron más preocupación y al final le dijeron a Checo, ¿sabes qué? Bájale.
Llévatela tranquis.
Y lleva el carro al puerto, güey, literal. Okay. Y por fue eso... cuando empezó 1-2, 1-4, 1-8, 2-2. Lo bajó a 2 segundos. Y ahí está bien. Sí, ya llévatela. Y ahí se fue. Nada más aprovechó una vez. Y sí, o sea, con todos con la preocupación de que la pérdida de potencia hubiera sido una falla general y hubiera desertado. Que la verdad, muy buenos puntos para Red Bull, en el campeonato de constructores. La ventaja ya es una simple respiración. Son seis puntitos. Y ahorita, pues bueno, el Mac Max y ahí anda pegando de brincolines. Ahí va.
Max está manejando muy padre, la verdad. Está muy juicioso, muy, muy metido.
¿Sabes qué es lo que tiene Max? ¿Sabes qué es lo que tiene Max? Y lo que me gustó en esa declaración, que ya no tiene presión.
No.
Y si yo ya conseguí lo que quería y de aquí adelante es disfrutar aguas. Esos son los que más consiguen cuando lo haces ya porque te gusta, vaya.
Y otra vez el rebase de Mad Max a Leclerc, literalmente de fair play, dijera acá, porque no hay otra forma o cosa como comentarlo yo, decirlo, que bastante, o sea, una pelea bastante limpia que le encanta a los espectadores ver.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Date cuenta, muy, muy, vaya, muy legal entre los dos y limpio, muy limpio. Y mira, muy buenos, la carrera entre esos dos, perfecta, vaya, digna, vaya.
Y sacó la vuelta pues más rápida Max con 1.31.361 y muy abajillo pues Charles Leclerc con el 1.31.488 y don Carlos Sainz Jr. 1.31.790.
Ahí va, picándose el ombligo los tres y luego el Checo picándole. Sálvase a la parte a todos los demás. Ahí van.
Ahí se van picoteando todos.
Sí, se van picoteando los cuatro prospectos, los cuatro sospechosos comunes.
Y Latifi.
Es el único piloto que creo que nada más le falta un gran premio y si no puntúa, ya va a obtener su primer récord, pero en no tener puntos en Fórmula 1.
Pero ya giró. ¿Ya está girando?
Ya. Y eso es lo más importante.
Ese es lo rescatable. Ya después que se preocupe a generar puntos, porque Don Ocon, muy bien, muy bien. Y los que también se poncharon, pues, Haas, ¿no? Yo pensaba que iban a dar un buen espectáculo, pero se me poncharon y ya ves que Schumacher le pegó
a su tío
Vettel, ¿no?
Ah, su máquina, sí. Ahí sí, literal, cuando se pegaron y empezaron a decir, no, es vete con Schumacher, y así de, ay,
canijo.
Sí, sí, entonces, ahí va. Pues bueno, ¿cuántas semanas no vamos a tener? Nada más este fin de semana y el que
este
sigue
fin de semana.
Es España,
Barcelona.
¿Va?
Es Barcelona.
A ver qué pasa, porque la verdad, pues es... Aquí es el, bueno, se supone que Miami era el estira y el afloje para Mercedes, pero el estira y el afloje para los demás, con entre actualizaciones, etcétera, etcétera, pues viene ahorita en España.
En España.
Ya dijo Aston Martin que eso también es un chacoteo, es Aston Martin, se cuece aparte.
Sí, podemos hacer un capítulo solo con Aston Martin. ¿No?
Solo pero con Aston tranquilo. Martin, pero con toda tranquilidad. Otra demanda más al señor Stroll. Primero fue el jefe de departamento de diseño y ahora todo el departamento de diseño está demandando al señor Stroll, que quién sabe cómo diantres tenga su político filosofía de de evolución de marca, pero sí, lo que está haciendo es literalmente, o uno de dos, o su tendencia era de que por tener un equipo de Fórmula 1 era vender más autos, cosa que no lo ha hecho, o pensaba que era lo mismo que tener, pues ahora sí que su consorcio o su emporio de ropa, ¿no?
O ambos.
O ambos. Nosotros decíamos, no lo decíamos en broma, que iba a tener su edificio de demandas y conciliación y arbitraje, y sí lo tiene, o sea, ya nos damos cuenta que sí lo tiene, porque demandas tiene en el Reino Unido para tirar para arriba. Pero para arriba. Y sí, o sea, tanto así de que, pues bueno, los rumores, los dimes y diretes, han sido de que pues ya están negociando entre las dos marcas de Volkswagen, que son Porsche y Audi, para ver si, pues en una de esas, vender también la escudería.
Déjate de eso, no solamente la escudería, sino también en el último día, el día después del Gran Premio, el lunes, salió Bobby Rahal, todo el mundo lo conoce como una de las grandes figuras de la IndyCar, que tiene su equipo, que con gusto le daría una oportunidad a Sebastián Vettel en Indy.
Sí, es que ahora sí que solamente el fondo del asunto lo conocen la olla y la cuchara, dijeran, por estos rumbos, pero se está volviendo algo más pues no sé, o sea, de un puntito ya se volvió algo más grande, o sea, la bola de nieve ya se está haciendo más grande y que va a colisionar tarde que temprano. Pero bueno,
conociendo con la manera de ser de tanto de uno como del otro, no van a tardar en colisionar, así es que pues veremos qué sucede.
Nos veremos en el Cataluña.
Sí, hombre.
Le viene bien a Don Max Verstappen, donde el año pasado hizo 1.18, se giran 66 vueltas, hay dos zonas de DRS y pues yo creo que están todos los elementos para que tengamos un excelente Gran Premio de Cataluña.
Venga.
Eso, esperemos, está toda la mesa puesta y pues ahora sí que, como dijeran también frases deportivas, está el partido en el alambre, nada más que sí, ahora sí que el Gran Premio está en el alambre, a ver qué pasa, porque sí está sabroso, porque
está padre.
Sainz va a tener tantita presión, ya ven que los españoles no hacen tanta presión, ¿verdad? A su compañero o al compatriota que está en Fórmula 1, y Alonso pues se va a pasear, literalmente se va a pasear como si estuviera en feria allá de Aguascalientes, así sucesivamente. Entonces va a estar sabroso. A ver qué pasa.
A ver qué sucede, a ver qué sorpresa nos trae, a ver cómo sigue reaccionando, si por fin logra dar pie con bola a la gente de Mercedes, si la gente de McLaren ya por fin le jala las orejas al Danny Rick, y quién sabe si a esas alturas del juego ya lo va a hacer, para que empiece, pues se le quite un poco lo gitano. Que va a seguir también entre George Russell y Hamilton, a ver si va a seguir, en qué va a terminar también, porque ya va agarrando fuerza el rumorcito, y pues ¿cómo le llaman tú cuando son así casi casi hermanos? El bromance entre Pérez y Verstappen, a ver si sigue dando frutos.
Yo pensando mal, cosas cochambrosas, ¿no? Qué bueno que dijiste bromance. Muy bien, muy bien.
Ahí está.
Y pues bueno, dicen las malas lenguas que el Albón dijo, pues señores, pues por cada puntito que yo les llegue a tener es $1,000,000 libre, y ya le deben 3 millones, entonces
va a firmar un contrato como el de, como aquel que firmó el Iceman con quién
con
fue?
Con Lotus,
que los llevó a la quiebra, ¿no?
Que 10,000 euros por cada punto, hizo 300 no sé cuántos. Sí. Se pasó de lanza el vato. No, te dijo de 1,000,000 por punto para que me pueda yo blindar tranquilamente. Si gana uno, es $1,000,000. Pero bueno, lleva 3. Y ya sí, Williams, ya, ya los judíos gringos de Nueva York están diciendo, sí, ya tienes el préstamo para dárselo a este canijo.
Sí.
Allá anda la albóndiga. Y pues bueno, esperemos que pues ya Latifi, si llega a puntuar Latifi, no, eso va a ser la exaltación total de Williams, pero pues es nada más, es el único que falta.
Debe de trabajar Latifi, ¿no? Se tiene que ponchar.
Sí, literal. No, se tiene que agarrar el cinturón y fajarse y a darle, sí, y a trabajar con todo.
Que porque se ponga a entrenar.
Porque si la albóndiga pudo, ¿por qué yo no? Entonces, sí. Esa tiene que ser la filosofía del señor Latifi.
Y que se pinte sí. De color rojo el cabello para que ya
hagan. No, es que también que ya deje de comer Nutella también el hombre, porque se aumenta 2-3 kilos a la hora de la carrera, pues así no puede.
Sí.
Pues sí.
Ahora sí que ese no es el papá, es la mamá, así de mamá, espérate, la crema de avellana al final, por favor, para no decir la palabra con N, que todo el mundo ya sabe cuál es.
Ya lo habías dicho antes, pero está bueno.
Bueno, entonces si no hay otra cosa más que decir o hacer, yo desde este 4 veces heroico, diciéndoles muchas gracias por escucharnos.
A ver, mi estimado Kiko Ron.
Mil gracias por escucharnos y un fuerte abrazo a todas las mamis en su día y pásenla padrísimo.
Perfecto. Desde este lado del planeta, su amigo Red Sharky también pasa a despedirse. No sin antes recordarles que en un par de semanas tenemos el Gran Premio de Barcelona, como lo hemos mencionado, y hasta entonces nos volveremos a escuchar. Pásenla bonito. Hasta la próxima.